Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 24 de junio de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Monterrey enfrenta mañana al Urawa por el pase a la siguiente ronda del Mundial de Clubes. El equipo del Benfica de Portugal derrotó al Bayern Múnich 1-0. Esperanza y Chelsea van a jugar el día de hoy. El equipo de Los Ángeles contra Flamengo también en la noche del día de hoy. Se define el grupo B y también el C de la Copa Oro. Messi cumple 38 años de edad el día de hoy. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, mi querido Pietriña.
¿Qué pasa, mi Rafa?
Buenas tardes. Qué gusto, compartir siempre con ustedes.
Igualmente, Rafa. Buenas tardes. Aaron Rodgers, seguro de que será su última temporada ahora con los Acereros de Pittsburgh. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, querido Rafa. También un verdadero placer compartir con ustedes aquí en ESPN Radio Fórmula. Aaron Rodgers tiene 41 años de edad. Sí. Dice que va a ser su última temporada. Habrá que creerle, yo no sé. Pero los Steelers, pues obviamente se le convenció rápido cuando incluso con incentivos puede llegar a ganar en la temporada hasta 19.5 millones de dólares.
Imagínate. Bueno, garantizados tiene 10, ¿no?
10 garantizaditos, sí. Y puede llegar hasta 19.5.
Ahora
te convencen rápido, ¿no?
No, pues y sobre todo después de la lesión que tuvo, que lo tuvo alejado prácticamente una temporada.
Toda la temporada, sí, sí.
Ahora ya no es la primera vez que anuncia, que es
por último. Entonces, si creerle.
No cortándose la coleta, porque lo de los toreros es ya después de haberse retirado, sí. El regreso.
Muchos.
Eso es típico.
Típico, en Armillita, la Garza. Sí. El Soldado, Manolo Martínez, Curo Rivera, todos han regresado a los ruedos.
Y por ejemplo,
y
Tom Brady.
Se diga de España, ¿no?
De España, muchos
sí,
también.
Ah, cierto.
Brady
cierto.
También, ¿verdad?
Jorge. Brady a esa edad, pues estaba todavía ganando Super Bowl.
Claro, efectivamente. ¿No? Oigan, ¿qué les parece, Rafa, Jorge, que Alexis Gutiérrez ya es oficialmente nuevo jugador del América y mañana se incorpora?
A mí me parece buena contratación, Digo, sí, como quiera que sea, sí que tuvo algunas carencias, sobre todo en los recambios a América en la parte final del torneo. En la temporada yo creo que fue el equipo que mejor jugó, no terminó de líder general Toluca, cerró en Toluca, fue la ventaja que tuvo para efectos de la final, a lo mejor una final que no estuvo, por lo menos en lo que pensábamos, de acuerdo al nivel futbolístico mostrado a lo largo de toda la temporada. Pero este jugador sí me parece importante, porque te digo, ya lo de Valdés se había cumplido un ciclo. No estoy comparándolo con Valdés, para mí Valdés tenía más jerarquía, etcétera.
Sí, claro.
Tiene menos recorrido,
más camino recorrido
este hombre.
Sí.
Pero este jugador es más adaptable a ciertas exigencias que puede tener Giardini y que sí le puede cumplir Gutiérrez y que definitivamente Valdés no las podía haber cumplido.
Exacto, ya es oficialmente Alexis jugador del América. Y por otra parte, hablando de jugadores jóvenes, Pietra, Elías Montiel está siendo sondeado por el Ajax de Holanda.
Qué jugador, de los jóvenes con mayor potencial y lo está exhibiendo en el Mundial
Muy
de Clubes.
Bien, sí.
El otro día no es cualquier cosa hacerle un gol al Real Madrid,
claro.
¿No? Que dicen que hasta Florentino se le acercó y Hugo decía anoche que no Florentino se le acerca a cualquier jugador. Y sabiendo el historial de jugadores mexicanos pasando por la Liga Eredivisie, pues no es nada extraño pensar que el Ajax lo quiera. Y si el Ajax lo quiere, que se lo lleven, pero ya, yo que la organización de Grupo Pachuca diría ya. Y en la organización siempre está abierta, ¿no?
Claro.
Aparte, con Herrera,
es muy inteligente Jesús, porque sí. Aparte Jesús nunca se desprende de la totalidad.
Eso es importante.
Le presenta la opción interesante al club europeo interesado. Quedan porcentajes entre el club que lo adquiere y Jesús Martínez. Y luego vienen las operaciones, como lo dices, con Herrera.
Exactamente, con Héctor Herrera. Vamos a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida. Puente, Pietrasanta y Murrieta.
Hey,
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, el equipo está motivado, está contento, sabiendo la responsabilidad que tenemos el día de mañana. Debemos hacer nuestra labor, que es salir y ganar el partido. Y esperar que ojalá se nos pueda dar la oportunidad de pasar a la siguiente ronda, que es nuestro objetivo, a eso vinimos. Y tenemos todos el deseo y las ganas de hacer un gran partido el día de mañana. Son las reglas, es lo que hay, nos tenemos que acostumbrar a esto. Nuestra labor mañana es ganar el partido, independiente de cómo se den los otros resultados.
No, enfocados, ilusionados con el día de mañana, ¿no? Sabemos que va a ser un partido muy, muy importante, que nos llena de ilusión, no solamente nosotros, sino toda la afición que vino acá a Los Ángeles y la que está en Monterrey, y esperemos en Dios mañana salgamos en un gran día y sea un gran resultado.
Las voces de Stefan Medina y del Hueso Reyes del equipo de Monterrey de cara al próximo partido del equipo rayado el día de mañana y con miras en la siguiente ronda de este torneo del Mundial de Clubes. Vamos a ir contigo, Héctor Tello, gusto en saludarte.
Hola, Beto, buenas tardes, saludos de curso para todos, saliendo en estos momentos de la sala de prensa, el Rose Bowl acá en Pasadena, donde compareció Dominic Torrén, y el mensaje fue claro por parte del entrenador de los Rayados: tenemos que salir a atacar, a buscar los goles, entendiendo que planteó de forma diferente en los partidos anteriores ante el Inter de Milán y ante River Plate, que primero la estrategia fue anular al rival, el cortarle su circuito de juego. Ahora la necesidad es distinta para Rayados, buscar la victoria y hacerlo con un margen de goles para poder quedarse con ese pase a la siguiente ronda, a los octavos de final este Mundial de Clubes. Y la buena noticia, Beto, compañeros, es que Sergio Canales estuvo en la cancha de entrenamiento en la UCLA esta mañana. A pesar de que no está al 100%, hizo el trabajo junto al resto de sus compañeros, una molestia en la parte posterior del muslo derecho, que el día de ayer lo reportábamos, parecía que iba a estar en duda para el encuentro. Seguramente pudiese ser revulsivo, no creo que se arriesgue Torrén a una lesión mayor, y sobre todo entendiendo también que el rival es un equipo muy intenso, muy dinámico, con velocidad, que muerde en cada pelota en disputa. Así es el conjunto de Urawa Reds, y que pudiese apostar por un segundo punta, ir con dos nueves, podría ser veterano junto con Roberto de la Rosa, o cerrar a uno de los extremos, en el caso de Lucas Ocampos, que tiene una buena estructura física, Beto.
Hola, mi querido Héctor. Oye, una pregunta. ¿Podrá afectar de alguna manera lo que Andrada ha declarado en relación a que no sabía de que ya no tenía cabida en el equipo hasta que llegó Mele? Y punto dos, ¿afectaría a tal grado de que ya no pare este encuentro?
Hola, Pietra, te mando un abrazo. A ver, hoy en la conferencia Torrén dice: yo hablé con él previamente, antes de viajar a esta competencia, le dije que yo confiaba en su trabajo, que iba a parar este torneo, y que después lo que decidiera el club, la directiva, ya era otra cosa distinta y otra charla por comenzar, como señalando que lo que él mencionó en la entrevista para Radio Argentina pues le sorprendía y le salía de contexto todas estas palabras, y reiteró que espera que pueda seguir haciendo un buen trabajo, que confía no solamente en la capacidad de Andrada, sino en los otros tres guardametas que viajaron acá al Mundial de Clubes, entre ellos el portero uruguayo Santiago Meles. Si me preguntas, Pietra, si va a jugar Andrada, se la va a jugar con Andrada por lo que ha hecho en estos partidos, aprovechando el buen momento de la sabandija.
Sí, lo ha hecho muy bien Andrada, a pesar de las fallas constantes en el torneo de liga anterior en México. Se ha visto sólido, con muy buena respuesta, con buenas intervenciones en este torneo. Pero entonces, Torrent le había dicho que quedaba en manos de la directiva y la directiva no informó a Andrada que ya no entra en planes para el futuro.
Pues al menos deja la pelota botando, Beto. Más tarde tendremos la oportunidad de platicar con Tato Noriega y seguramente será una de las cuestiones a disipar. ¿Cómo fue el diálogo, el acercamiento con el portero argentino cuando ya en los planes del club, incluso tendría que haber sido así, en la consulta con el cuerpo técnico, el traer a un segundo guardameta extranjero para buscar reforzar una posición que ha estado en tela de juicio en los últimos años en el club de fútbol, junto con el 9, con ese killer que necesita mañana Rayados para avanzar a la siguiente fase, tener esa certeza, esa seguridad en las dos áreas para poderse quedar con el boleto a los octavos de final.
Correcto, Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, buenas tardes para todos.
Buenas tardes. ¿Cuál dirían, Rafa Pietra, que es el principal cambio que notan del Monterrey de Domenech Torrent al de Michelis, que dirigía en el torneo de liga anterior?
A mí me parece que es un equipo mejor estructurado y bien trabajado línea por línea, ¿no? Consciente de cuáles deben de ser las distancias para tratar de hacer un fútbol más en bloque. Sí, o sea, como quiera que sea, pasando por la creatividad de Canales, que es el mejor jugador. La verdad que tiene Monterrey, el mejor generador, pero sí pienso que Monterrey, que su participación no ha sido mala, porque bueno, se ha empatado los dos partidos. Sin embargo, me parece que tiene potencial para jugar mejor. Yo me atrevería a decir, a pesar de que Pachuca no ganó, para mí Pachuca jugó más apegado al potencial que cuenta el Jimmy Lozano, que a lo mejor ni siquiera debería haber llevado refuerzos, porque pues, era un equipo intenso, dinámico, atrevido, con todo el sello del técnico, ¿no? De Almada. Y Monterrey sí es diferente al Monterrey de Michelis. Veo a este hombre con una vocación más, con un propósito más de ir a buscar las victorias, ¿no? En lugar de hablar tanto, sí se ve que es un equipo mejor trabajado.
Claro, porque como dice Rafa Pietra, estaba Pereira en el partido anterior, jugó también Palavecino,
sí.
Jugó Kennedy de los refuerzos, el otro Kennedy, de los refuerzos del equipo de Pachuca para este torneo, y la verdad es que desaprovechó el Pachuca en aquella primera parte las oportunidades que generó, y el hecho de que el Real Madrid se hubiera quedado con 10 jugadores casi todo el partido.
Sí, fíjate que Palavecino no jugó en la posición que jugaba con Necaxa.
Claro.
Y además le dieron estas responsabilidades de la pelota parada y este tipo de cosas que no tenía con el equipo de Necaxa. Creo que sí terminó afectándole a Pachuca el llevar estos refuerzos y tener que utilizarlos. No tanto lo de Kennedy, sino sobre todo lo de Pereira y lo de Palavecino. Uh-huh. Y por el otro lado, Rayados, a mí me parece que sí debió llevar como refuerzo un buen centro delantero.
Sí.
Esperemos que no le haga falta, ¿verdad? Pero hasta ahorita creo que sí.
Sí.
Fíjate, si te pones a ver en la historia de Rayados, después del chileno Suazo, que fue idolazo, tuvo un periodo muy bueno Funes Mori. Pero le ha costado muchísimo cuando Funes Mori cayó, que fue con la convocatoria de selección, sí. Un momento crítico, difícil, ausencia de gol. Y no pudo recuperar nunca su nivel, ni ahí, ni en la selección, ni en Pumas. Berterame tampoco ha estado al nivel que mostró cuando jugaba en San Luis.
Y es que además no es centro delantero nato, ¿no?
Sí, no es centro delantero.
Exacto,
pero sí. Coincido contigo, sí tenían que haber buscado un 9, un killer, un 9 de área, de presencia de área importante.
Sí, creo que sí le hace falta. Y bueno, aquellas épocas del Chupete Suazo, del mismo De Nigris, ¿no? Luego Dorlan Pavón, pues sí te hace falta uno.
Sí, un Henry Martín, por ejemplo.
Llevaron a Aguirre también, ¿te acuerdas? Al Búfalo.
A Rodrigo Aguirre, que Búfalo claro, América, claro.
Hoy, ahorita le vendría de maravilla.
Sí, de acuerdo. Con ese físico tremendo, sí. Con esa carrocería que tiene Aguirre, el equipo del Pachuca no ha podido capitalizar las oportunidades que generó en la primera parte contra el Salzburgo, ni tampoco las que generó frente al Real Madrid. ¿Sería un fracaso, Rafa, que el Monterrey fuera eliminado el día de mañana de este torneo?
Bueno, digo, no consigues un objetivo, tampoco lo puedes considerar como un fracaso. Yo no lo contemplaba como para avanzar. Basado en lo que fue la temporada de Mikelis y que provocó la salida antes del término del torneo.
Sí.
Así de fácil. Entonces, señal de que las cosas no se dieron bien. Un técnico nuevo, bien pensado, creo que es un técnico que sí estaba en el radar de varios equipos. Intentó Chivas hasta el final. Sí. Bueno, pues el desenlace fue un poco desagradable, pero nos quedó, apostó por Monterrey. Pero siento que con Monterrey sí va a ser, pero no era de inmediato. Estamos diciendo que es un equipo más estructurado, pero respetando el punto de vista de ustedes, para mí el Inter, sin haber hecho un gran partido, se vio infinitamente superior a Monterrey, para mí. El resultado, sensacional.
Sensacional, claro. Pero venía el Inter todavía bajoneado de esa decepcionante actuación que tuvo en la final de la Champions, pero no deja de ser un equipo importantísimo a nivel mundial y en función de ello fue muy meritorio el empate del equipo de Rayados de Monterrey.
Sí, tiene dos delanteros de grandísimo nivel, ¿no? Lautaro y el caso también de Thuram.
Sí, claro.
Extraordinarios los dos.
Ah, tiene muy buen plantel, la verdad.
Una de las mejores medias canchas del mundo.
Sí, de acuerdo.
Fue una sorpresa el desenlace que tuvo en la Champions.
Sí.
Porque después de los partidos que para mí tenía que haber pasado Barcelona, pero bueno, pasó el Inter.
Sí.
Pero fueron partidos muy cerrados, muy peleados. No, el París le puso un baile. Yo creo que se sorprendió. Los primeros sorprendidos fueron los del Inter.
Sí, a mí me decepcionó mucho que ni las manos metió el Inter, totalmente indefenso, ni la vio pasar. Fue un auténtico baile. Yo esperaba que por lo menos opusiera una mayor resistencia al equipo del Paris Saint-Germain. Y luego el empate con Monterrey en pretemporada, digamos, para los italianos, ha sido un muy buen resultado para el equipo de Rayados de Monterrey.
No, y le costó al conjunto japonés.
Y le costó, sí, también.
Y claro. Ganó al final casi en tiempo de competencia.
Es el rival de mañana del equipo de Monterrey. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida para platicar acerca de la selección mexicana que juega contra Arabia Saudita en la segunda ronda de la Copa Oro el próximo día sábado.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Mauricio Imay a San Diego porque la selección mexicana se prepara rumbo al partido del próximo sábado contra Arabia Saudita en la segunda ronda de la Copa Oro. Mau, mucho gusto en saludarte.
Igualmente, querido Beto, buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Aquí estamos en San Diego, en lo que ha sido un martes libre para los seleccionados, un martes para salir de la rutina, un martes para dejar la monotonía, para abandonar un ratito la dieta. Salieron alrededor del mediodía los jugadores del hotel de concentración, también el cuerpo técnico, todos tienen que regresar a las 8 de la noche en punto que arranca la cena y después quedarse ahí en el hotel a descansar. Mañana el equipo vuelve al trabajo de cancha.
¿Es pronto, Mau, para saber quién estará en lugar de Montes en la defensa central del equipo mexicano el sábado?
Sí, porque todavía no lo ensaya, todavía no lo trabaja el Vasco, Beto. Ayer fue día de viaje y por la mañana solamente recuperó a los futbolistas que tuvieron actividad ante la selección de Costa Rica. Hoy, lo que ya te decía, día libre, y a partir de mañana va a empezar a ensayar con Edson Álvarez y con Israel Reyes. Eso sí te lo puedo adelantar. Entre estos dos futbolistas va a salir el complemento de Johan Vázquez en la central para enfrentar a Arabia.
Va increciendo el interés, don Mauricio, te mando un abrazo, de la selección mexicana, porque digamos en el papel no sería tan atractivo ver a México contra Arabia Saudita, pero va creciendo el interés. Sé que todavía faltan muchos días. ¿Crees que se llene el estadio el fin de semana?
Mira, no estoy en Phoenix, mi querido Pietra. Por cierto, estoy triste y ahorita me vendría muy bien un abrazo tuyo. Sé que tú también estarás triste por la eliminación.
Yo te mando abrazos y besos.
En el Mundial de Clubes. Sé que a ti también te dolió y te pegó mucho esa eliminación.
Sí.
A ver, yo quiero pensar que por ya ser un partido de matar o morir, ya cuartos de final, va a mejorar la entrada. en la ciudad de Phoenix. Con relación a lo que fueron las entradas, sobre todo en Dallas y en Las Vegas, muy, muy flojitas las entradas en estas, sí, en estas dos series. Yo creo que sí va a mejorar por el simple hecho de que es un partido de eliminación directa.
A Mateo Chávez, por ejemplo, que tuvo buenos pasajes jugando como lateral del equipo mexicano, ¿lo ves, Mau, eventualmente jugando también el partido el próximo sábado?
No, Beto. No. Yo creo que ahí tiene definido a su titular y es Jesús Gallardo. Mira, sí, que reconoció y aplaudió Javier Aguirre lo hecho por Mateo Chávez en el partido ante Costa Rica. No arranca ese compromiso Jesús Gallardo porque ya estaba percibido y si veía otra amarilla se iba a tener que perder el partido contra Arabia como César Montes, y por eso también lo deja en la banca. Para mí Jesús Gallardo es su titular y va a jugar, creo yo, el próximo sábado en la ciudad de Phoenix.
Oye, Mau, te hacemos participar en la dinámica que vamos a continuar enseguida. ¿Quién ha destacado, quién ha decepcionado y quién ha sorprendido hasta el momento en la selección en la Copa Oro?
¡Ay, caray! Así de primera intención. A ver, ¿quién ha destacado, quién ha decepcionado y quién más?
¿Quién ha sorprendido?
¿Quién ha sorprendido? Me voy a quedar con el que ha sorprendido, Mateo Chávez.
Uh-huh. Mateo Chávez. Yo también.
Porque le dieron un partido bravo, inclusive él ayer nos contaba que se enteró hasta antes de salir del hotel de concentración que iba a ser titular, y para mí respondió con personalidad y sí, carácter. ¿Quién ha decepcionado? Ay, 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 para mí se ha quedado abajo de lo esperado, sobre todo por lo que le vimos en la fecha FIFA de marzo y sobre el cierre del año pasado, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez venía siendo un jugador muy importante y ahora le ha faltado el gol. ¿Y quién?
¿Y el que más ha destacado a tu juicio?
El que más ha destacado. Me voy a quedar con Johan Vázquez. Johan Vázquez, sí, para mí confirmó y comprobó en lo que va de torneo que es un futbolista que por ningún motivo le puede faltar a Javier Aguirre y a la selección mexicana en la Copa del Mundo.
Yo estoy de acuerdo. Johan es el baluarte, el bastión de la defensiva del equipo mexicano. Mau, muchas gracias por la información del día de hoy.
¿Coincidieron conmigo o no? ¿Coincidieron conmigo en
estos
tres o no?
Yo pongo a Jorge Sánchez, Mau. A Jorge Sánchez como la decepción.
Y a Marcel Ruiz. Razón.
Y a Marcel como el que más ha destacado. Sí, de acuerdo.
Sí, ¿qué opinas? También Marcel con una nota muy alta.
Muy
de acuerdo,
alta, ¿no?
De acuerdo, y se está ganando el lugar, ¿eh? Se está ganando el lugar, Beto. Y ¿sabes qué? Algo, te quiero mencionar un detalle que tú te fijas mucho en eso.
Claro.
Y me da gusto porque me gusta también fijarme en eso. Se expresa muy bien Marcel Ruiz. No había, sí, tenido la oportunidad de platicar con él y en esta concentración lo he hecho un par de veces. Se expresa muy bien preparado.
Eso, la preparación.
De esos futbolistas que da gusto verlos tan bien preparados.
Sí, exactamente. La preparación, la educación, muy bien articulado, buenas ideas. He escuchado declarar a Marcel y efectivamente se ve un muchacho que tiene buena preparación. Muchas gracias, Mau, por tus aportaciones del día de hoy.
Les mando un fuerte abrazo, querido Beto. Un placer como siempre.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Sí, Pietra, Rafa, yo pensaría en Marcel, que me gusta mucho su claridad, su forma de jugar, cómo levanta la cara para ver el panorama, cómo entrega de primera intención, cómo con pocos toques hace que la selección juegue muy adelante y tenga llegadas casi hasta la portería contraria. Es un jugador que me parece inteligente, que tiene cierta finura, cierta clase.
No, claro que tiene clase.
Y además no se raja tampoco, mete cuando es necesario. Es un muchacho que tiene todavía mucho que desarrollar, pero ya es una realidad, digamos, en la selección mexicana.
Y lo que decías antes, coincido también, lectura de partido.
Lectura de partido.
O sea, tiene muchas cosas, positivas, y lo más importante de todo, por la educación que tiene, tengo, pues la verdad sí tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo un poco, pues Rafa lo debutó.
Claro.
Es muy, muy correcto, muy de familia.
Se ve.
Muy profesional. ¿Y sabes qué? No pierde el piso para nada.
Sí.
Porque mira que es difícil debutar y no dejar la titularidad, y que eso con dos equipos diferentes te proyecta a selección nacional, ya jugó con selección y sigue siendo el, ahora sí que el muchacho, el chavo ubicado, tranquilo, eso, que trabaja para mejorar, porque sus características son para jugar más ofensivo.
Sí, de
y
acuerdo.
Lo hacen meterse en la recuperación.
Lo hace bien.
Tiene sacrificio.
Sí, sacrificio.
Le preguntaron el otro día por qué opinas de que no había sido llamado antes a la selección, y con toda la tranquilidad del mundo, yo vivo el presente y hoy estoy aquí.
Exacto.
Y lo voy a tratar de aprovechar. Y la verdad es que lo aprovechó. Lo aprovechó. Es un jugador que yo lo visualizo en la Copa del Mundo, hasta quizá como titular, Atención, quizá como titular. Y el caso de Johan Vázquez, pues mira, Johan Vázquez con el temporadón que tuvo con el Genoa, él también tranquilo dice, yo no me quiero precipitar, voy a tomar igual las cosas con calma, pero ya lo están buscando, el Inter de Milán, lo está buscando el mismo Milán, en donde sería titularazo, la Juventus y algunos equipos de la Premier. Entonces, él está tranquilo porque sabe que a donde el apoderado, el representante y él decidan, va a ser una buena decisión tomada con calma.
Claro,
son equipos muy importantes.
Y hay un punto, Pietra, Beto, que no podemos dejar de destacar, que es un jugador que se ha adaptado a jugar muy bien de central por izquierda, de central como stopper y de lateral izquierdo.
También, sí. Sí, claro, y ahora para sustituir a Montes, ¿ven ustedes a Vázquez con, perdón, a Reyes con Vázquez?
Yo sí.
¿O ven metiéndose a Edson, por ejemplo?
Yo pensaría en Edson porque permitiría a Reyes jugar como lateral derecho, claro. Y Eric Lira en el lugar de Edson.
Sí.
Oye, a lo mejor alguien que te... un buen complemento ahí de Marcel, ¿no? En la mitad de la cancha. Porque digo, definitivamente Edson es líder... Es el capitán, es un jugador con un recorrido importante, con personalidad, no con muy buena técnica.
No.
Es la verdad.
Sí.
Entonces, habría que pensar quién ahí en la mitad de la cancha. Porque es, no quiero decir que esté envalentonado, pero ves que siempre saca la cara, ¿no?
Eso. A veces
se pasa.
Se pasa un poquito. Y Lira también, y que pueden ser jugadores que le saquen tarjeta.
Ah, pues está Lira, ¿eh? Lira es un especialista de la posición, sí.
Me mencionaba yo a Lira como una posibilidad,
claro,
también.
Claro. Tienes razón, sí. Ahí para, en caso de meter a de central.
Ah, son de central.
Que no sería la primera vez. Llegó a jugar en América de central, aunque siempre ha sido más su posición la de contención.
Claro. ¿Qué creen ustedes que le falta todavía a Marcel para consolidarse ya como una figura mexicana?
Para mí, continuidad.
Continuidad.
Sí. Que el mismo Vasco le dé continuidad. Obviamente la va a tener en el equipo campeón, es titularazo en el equipo de Toluca campeón. Entonces, en la medida que le dé continuidad de aquí a que termine la Copa y en los partidos que vienen en septiembre, ahí se va a ganar esa posibilidad hasta de ser titular en la Copa del Mundo.
Claro, y Alexis, que es su compañero en Toluca, ¿cómo lo han visto en este torneo? Sin ser la pieza determinante.
La verdad, porque sí levantó, perdón.
Por debajo,
Mí levantó y yo diría más o menos contra Costa Rica.
Más o menos. No acaba de.
Pero al nivel que jugó en la temporada con Toluca, por supuesto.
Lejos, sí.
De la mano de él, ganaron el título.
Claro.
El mejor jugador de la liga. No estoy demeritando a ningún
sin duda.
Otro jugador ni al técnico, pero fue el mejor jugador de la liga. Entonces sí se ha quedado, no diría yo poquito, muy abajo.
Decía Javier Aguirre que había tenido unas celebraciones un poco excedidas antes de llegar a la Copa Oro.
Utilizó otra palabra que no la voy a usar por
respeto
un caballero,
a tus canas.
Decir, pero dijo, exacto. Pero dijo Javier, yo hubiera hecho lo mismo.
Claro, claro, por supuesto. Alexis Vega, sí, efectivamente se ha quedado un poco por debajo en este torneo de la Copa Oro. Vamos a ir a la última pausa de este martes y volveremos enseguida para hablar de otros temas. Del Guadalajara, por ejemplo, de la Máquina Cementera, en esta tarde de martes, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo primero que quiero decir es que si hoy estamos acá es porque nos convocaron, pero sobre todo la cosa por decisión personal de todos nosotros, de que sabemos el potencial que tiene. Lo importante es que nosotros seamos capaces de convencerlos de lo que ustedes son capaces y de lo que pueden hacer. No a través de imponer las cosas, simplemente de convencerlos. Pues son buenos jugadores. Pero necesito que se la crean, que tengan confianza, que se animen. El club este es un club muy grande, ustedes lo saben mejor que yo. Nosotros acabamos de llegar, pero conocemos perfectamente cuál es su historia y entendemos perfectamente cuál es el momento en el cual nos toca llegar. Ahora, el futuro inmediato de la institución de Chivas depende de nosotros. Nosotros venimos a eso, a ayudarnos a ustedes a que eso pase, que eso suceda. Para eso tenemos que trabajar mucho, muchachos. Conmigo las caritas no van. Todo el mundo a aportar lo mejor que tiene en función del equipo. En función del equipo. Confíen. Vamos a trabajar duro en esta pretemporada para ver si al final de año podemos cambiar la historia. Nosotros los que estamos acá podemos cambiar la historia y realmente podemos estar peleando por el campeonato.
Gabriel Milito, el técnico del equipo del Guadalajara, un mensaje muy bien expresado, muy concreto. Labia no les falta a los técnicos argentinos. Y por otra parte, habla de las caritas y a quién iría a Pietra dirigido el mensaje de Milito.
No tanto a las caritas reconocidas del equipo, sino que las caritas, a mí no me valen las que me hagan caras, ¿no?
Que, o sea, me hagan
como
caras.
Que estén en desacuerdo. Eso. Como diría una muy querida amiga, a darle y sin jetitas.
Y sin, ¿no?, jetitas, exactamente. Vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para todos en el estudio. Pues hoy regresó Chivas a entrenar ya con Hugo Camberos y Yael Padilla reintegrados después de haber estado con el equipo sub-20 en el Mauricio Rebelló, con la selección me refiero. Le dieron unos días extra de descanso y hoy han reportado ya con el equipo, con un rebaño que ahora se prepara para ir a la Copa Zacatecas el próximo viernes, donde enfrentan a Santos Laguna, y el domingo les tocará Mineros o Cruz Azul, dependiendo el resultado que obtengan en el primer partido, un formato similar al de la Copa Morelos, y con una directiva que sigue tratando de cerrar los últimos refuerzos, ¿no? El caso de Diego Campillo, que pues está prácticamente todo planchado, falta que venga a Guadalajara, haga pruebas físicas y médicas, y el caso de Brian González, que también está todo platicado con el equipo de Pachuca, y de igual manera ahí esperar a que termine la participación de los Tuzos en el Mundial de Clubes, para que luego entonces pueda venir a Guadalajara a finiquitar también su contrato. Entonces siguen a la espera todavía de estos dos jugadores para terminar de redondear el plantel.
Mi querido Bernal, te mando un abrazo. Tengo una duda por no haber visto el torneo este de la Copa Morelos, que por cierto, si ganamos la Copa Zacatecas, voy para allá a la Minerva, espero que me acompañes. Tengo la duda de dónde jugó Richie Ledesma ese partido, o sea, dónde se vislumbra que Milito lo vaya a poner, porque finalmente se queda Mozo en el equipo y Richie Ledesma puede ser lateral o volante por derecha. ¿Dónde jugó la Copa Morelos?
Saludos, Pietra. Jugó como mediocampista, de hecho metió gol en el segundo partido del equipo de León, hizo el 2-0. Por ahora lo ven jugando en esa posición de mediocampista, digamos, tomando el lugar que dejó vacante Fernando Beltrán. Por lo mismo deciden que Mozo se quede para competir en la derecha, y hasta el momento Richie Ledesma ha aparecido como mediocampista.
Ok. Correcto, Jesús, ¿quieres decir algo más?
El equipo apenas regresó hoy, el jueves se van a Zacatecas, será una semana muy corta de trabajo acá en la ciudad de Guadalajara, y de a poco Gabriel Milito sigue pues teniendo más piezas, más herramientas en su plantel.
Perfecto, Jesús, muchas gracias por la información.
Gracias, hasta luego.
Buenas tardes. Chicharito decía que no quería levantar el trofeo de la Copa Morelos en Zacatepec, sino que quería esperarse a levantar el trofeo de Liga, del campeonato de Liga de la próxima campaña del torneo corto del fútbol mexicano. Un técnico que da una buena impresión hasta el momento, Rafa, habrá que verlo ya en la cancha, a Gabriel Milito, el técnico argentino del equipo de las Chivas.
Y me parece que va a caer bien, va a caer bien, porque te voy a decir, tiene... no quiero decir que igual, pero un corte de trabajo un poco similar al de Gago. Yo diría incluso con una vocación todavía más ofensiva. Y tiene el antecedente también, que este lo ha capitalizado muy bien, de la experiencia que tuvo, o sea, que jugó en Argentina, donde estuvo Independiente, o River. Y luego en Barcelona, claro. Selección nacional, o sea, cosas importantes, lleva su trayectoria como técnico, y pues las cosas sin hacer demasiado alboroto ni nada, porque llegar a dirigir a Chivas, pues viene acompañado de muchas, ahora sí que las
luces, reflectores.
los reflectores, encima, y él como que todo lo ha manejado tranquilamente y habla con los jugadores, esto me parece estupendo, este tipo de charlas dejan mucho, sí, sobre todo, que marques las reglas desde antes de que empiece el torneo.
Exacto, y llamaba la atención como Brizuela, por ejemplo, o Hernández Pietra observaban fijamente al entrenador que estaba dirigiendo este mensaje contundente para tratar de mentalizar al grupo de que se puede hacer un buen torneo con el Guadalajara.
Sí, sí, eso te habla de que es un tipo que sí te impone respeto, ¿no?
Sí.
Porque luego las figuras, sobre todo el caso del Chicharito, no el Cone tanto, porque el Cone siempre ha sido muy respetuoso en ese sentido, pero Chicharito es difícil, es complicado, sobre todo en la etapa en que empezó a tomar este tipo de cursos ahí con Dreyfus, se volvió más difícil todavía, pues hay que aceptarlo tal cual. Y Milito dirigiendo, pues ya está en su haber una final de Copa Libertadores con el Atlético Mineiro, no es cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Porque también dirigió el Turco Mohamed, por cierto,
que
fue campeón de Copa, pero yo se ve con buenos ojos y sabe perfectamente todo el tema de Gago. Por eso lo que él dice es, tengo 2 años de contrato y los 2 años yo los voy a cumplir.
Claro, claro.
Sí, como debe ser, ¿no?
Claro.
Y correctamente tienes que hacerlo. Digo que vas a tener inconvenientes en tu periodo, que puede ser de 4 torneos. Claro que los vas a tener, pero para eso son los técnicos.
Sí.
Para ir sorteando las dificultades, ir tratando de que el equipo asimile qué es lo que pretende en lo que se refiere a disciplina fuera y dentro de la cancha, a lo que es el orden táctico, a lo que es el convencimiento, el tener la mentalidad de ir a buscar los resultados. O sea, todo eso pues lo tienes precisamente en el día a día. Vas a tener dificultades, ojalá no las tenga algún lesionado que te altera a lo mejor tu plan de trabajo, pero para eso están hechos los técnicos. Y yo creo que Milito sí llega en buen momento.
Sí, y sabes otra cosa a favor, que lleva tiempo, por medio de su representante como quieras, pero lleva tiempo buscando dirigir en México. O sea, sí, es algo que habla bien de él, porque no es una liga que a él entiendo que le gusta, que no la menosprecia, ¿no? Y eso es importante.
Sí, porque me da la impresión, por ejemplo, que Anselmi o que Gago, al irse a un fútbol que les parece mejor, pues tácitamente al mismo tiempo están menospreciando al fútbol mexicano. Por eso me parece inconcebible que el Necaxa, me decepciona mucho la directiva del Necaxa contratando a Gago.
Oye, espérate al rato, Anselmi estará de regreso.
No lo dudo.
Después del fracaso en el Mundial de Clubes.
Sí, son entrenadores.
Antes del Mundial, incluso en el desarrollo del torneo, estuvo en 3 y 2.
Sí, ya había unas versiones de que ya le habían dado las gracias. Sí, y lo de Boca Juniors eliminado también, por cierto. Pues empezó con Gago y su fracaso y lo terminó Miguel Ángel Russo.
Claro, exactamente. Vamos a ir contigo, César Caballero, con información de la máquina de Cruz Azul.
Hola Beto, saludos para todos. En la mesa del fútbol de estufa está calientito aquí en la noria porque Cruz Azul está en negociaciones con el Atlas para tratar de cerrar el fichaje de Jeremy Márquez. El canterano rojinegro vendría a suplir la baja de Alexis Gutiérrez, quien está muy cerca de marcharse a las Águilas del América, y esa es una opción que han puesto en la mesa del conjunto de Cruz Azul para reforzar su media cancha de cara al próximo torneo. Otro de los nombres que también tienen en cartera es el de Jordan Carrillo, sin embargo en estos momentos la negociación está más avanzada con Jeremy Márquez. Por otra parte, en el tema de Luka Jovic, las cosas han avanzado bien en los últimos días. Cruz Azul espera que esta semana, más tardar la próxima, puedan tener ya una respuesta definitiva del delantero serbio y que pueda enrolarse con los celestes de cara al próximo certamen. Finalmente, comentar en el tema de José Paradela, la negociación con Necaxa, esa es un poco más complicada porque los Rayos quieren sí o sí el pago de la cláusula de liberación y la directiva de Cruz Azul está tratando de negociar un precio más accesible por el mediocampista argentino. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo.
César, muchas gracias por la información. Sí, son entrenadores que yo creo que toman a México como un simple escalón para buscar algo mejor. Y ahí es donde siento que tendría que ser un poco más enérgica la directiva de los equipos mexicanos, porque yo creo que tendría que existir un frente común para impedir que personajes como Gago regresaran. Aunque obviamente pues es mucho pedir, porque los clubes están más desunidos que nunca. Yo siento que son técnicos mimesame. Mientras me sale algo mejor.
Mimesame. Me gustó.
Mientras me sale algo mejor, yo siento que a veces confundimos la hospitalidad
sí.
con el servilismo y el malinchismo. Y por eso nos pintan la cara y nos pisotean, claro. Rafa, con facilidad.
Porque además dicen, no importa si fracaso, al rato me regreso.
Me vuelven a llamar.
Exactamente.
Te voy a decir, y no puedes evitar, ya no pensarlo, decirlo. Porque pues la verdad es esa, o sea, llegan, ¿bajo qué condiciones?
Claro.
Ve la configuración de los cuerpos técnicos, cuántos elementos traen, ve las contrataciones que tienen a los equipos donde llegan, y te pones a ver de oportunidades con técnicos mexicanos que les compran.
Claro, exactamente. La verdad, exactamente.
¿No? Y si te pones a ver los nombres de técnicos mexicanos jóvenes, es muy difícil que puedas encontrar uno o dos que les hayan dado equipos que antes de arrancar el torneo por plantel, digas, está para pelear el título.
Totalmente, totalmente. Yo creo que una cláusula de rescisión no puede valer más que la palabra y el deber y el compromiso. Claro. Entonces demuestran cero compromiso, toman al fútbol mexicano como un escalón, el fútbol mexicano se pone de tapete para ellos y entonces pasa lo que pasa. Y como dice Pietra, no nos extrañe que Anselmi pronto regrese
pero seguro.
Al fútbol mexicano.
Sí, seguro.
Y los que dudarlo. Seguro.
Y luego es increíble que los que llegan muestran resultados, y terminan dándole las gracias. Me refiero, por ejemplo, a Paunovic. Me parece que era un técnico sí. como para permanecer en
bueno,
la cartera del fútbol mexicano, y acaba de ascender al Real Oviedo.
Claro.
Y en Tigres no mejoró Tigres de como los tenía él a como los
no,
dejó.
No, pero por Pizarro. Supuesto que no.
Sí, muy cierto.
Ahora, ¿cuál fue el problema? La exigencia del técnico.
Sí.
Entonces los
anda.
Ahora sí que las figuritas del equipo, etcétera, etcétera, estuvieron a disgusto porque les exigía seguramente en lo físico demasiado.
Sí, claro. Ahora pues no es un técnico vende humo, ¿verdad? Él vino a trabajar.
Exactamente, y ya tenían planchado, que eso también me pareció muy mal, que Pizarro llegara con sí. su gente al equipo de los Tigres.
La decisión fue absurda.
Sí, totalmente.
Sí.
Totalmente.
De acuerdo.
Aparte, le haces daño a Pizarro también.
Pues sí.
A ver, si es el capitán del equipo, el baluarte de la
retirado
defensa.
Retirado de un día para otro,
porque,
sí.
Ojo, hay que recordar que Pizarro siempre fue contención. Sí. Y por las necesidades de Tigres,
fue de
lo fueron adaptando y sí. terminó siendo baluarte del aparato defensivo.
El primero así que es. Lo puso ahí fue el Piojo, sí, el Piojo Herrera.
Pero sabes que deja lo que termine el torneo, te sí. sientas con él y tomas la decisión.
De acuerdo.
Yo creo que lo hicieron francamente muy mal.
En el último tema del día, Messi cumple 38 años el día de hoy. ¿Cuál sería la frase, Jorge, con la que resumirías lo que es este formidable jugador de fútbol histórico?
Yo le pondría el mejor eterno, porque fue capaz de meterse ya en una tercia del que consideran unos a Pelé, otros a Maradona, y los últimos, los más jóvenes, a Messi. Qué difícil es eso. O sea, que estés considerado junto a Maradona y a Pelé, e incluso mejor que ellos.
Sí.
Y como están ahora las comunicaciones en el mundo, pues más todavía poder y penetración ha tenido Messi que lo que tuvieron los dos anteriores, ¿no?
Sí.
Por eso para mí lo hace el mejor eterno.
Muy buena, porque sí, es estar casi al paralelo, habrá quien piense diferente,
sí, sí.
de esos tótems, de esos gigantes, de esos titanes claro. del fútbol internacional. Rafa, ¿tú qué dirías de Messi en una frase o en una palabra?
Simplemente ejemplar.
Ejemplar,
que a lo mejor, digo, hay que profundizar un poco para ver todo lo que encierra,
sí.
pero encierra todo. Ejemplar como persona, ejemplar como jugador, o sea, como compañero, ejemplar como comprometido con su país.
Sí.
¿Cuántas veces quisieron nacionalizarlo? ¿Sabes qué? Llevaría 3 títulos del mundo con España.
Con España, sí.
Es pues, la verdad.
Es cierto.
Bueno, en su país qué? No lo querían, pero
eso es categoría. Sí. Imponerse a toda la contra, que tuvo en Argentina, que me tocó vivirlo, en la Copa América, cuando pierden y que la gana, ¿quién la ganó? Paraguay. Uh-huh. Que se jugó en Argentina.
Con la de Chile.
No, la que se jugó en Argentina, que los elimina Uruguay. O pierde la final con Paraguay. Bueno, sí. La que ha sido, pero la final de la Copa América, la gente no tiene ni idea cómo se metía con Messi.
Sí, sí, sí.
Y se ganó el reconocimiento de propios y extranjeros.
¿Más o menos como lo que le ha pasado a Hugo Sánchez en México, Rafa?
No, mucho más acentuado.
Más acentuado, sí. Fíjate.
Pero no, nada. Lo de Hugo sí ha sido también, también de toda la vida.
Ah, aparte, en México a Hugo no tenían un referente para ponerle por arriba de él.
Sí, claro.
El que lo podría emparejar un poco Rafa Márquez, sí, sin que tenga sí, los reflectores de un centro delantero goleador.
Sí, claro.
Pero no, bueno, Messi tenía Maradona. ¿Sabes cómo todos los
es que maradonistas hasta le tiraron una iglesia maradoniana
con el tema de
ir contra ese,
el versito ese, los argentinos de pecho frío, y que le decían pecho frío, sí, que sí, no sí. Servía para nada, no, sí. Nada más ve todo lo que ha ganado.
Exactamente. A mí lo único que no me gustó de Messi fue, no sé si se acuerdan, una vez que renunció a la selección, que me pareció un poco como un capricho, como no era para tanto, creo yo, que renunciara a la selección de Argentina. Cuando todavía había jugado con la selección de Argentina otros 7 años después de aquella declaración, donde efectivamente en alguna noche turbulenta, alguna noche
después de un fracaso de Copa América.
Fracaso de Copa América.
No tiene idea la manera como le tiraron.
Me imagino.
Es que sí debe ser bien difícil.
Sí, 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 sí.
Pero hoy al paso de los años y hoy a sus 38, pones dos fotos que ejemplifican perfecto lo que dice Rafa Puente. Una foto con los trofeos que ha ganado.
Sí.
Y otra foto con su familia.
Exacto. Claro.
Esas dos fotos dicen, este es un tipo, como dice Rafa.
Totalmente, totalmente.
Ejemplar.
Quizá no tiene esa personalidad de Maradona.
No.
No, pero lo que pasa es que Maradona...
Y no tiene el carisma, Maradona, ni el carisma de Pelé.
Exactamente.
Maradona sí. Tiene el origen de barrio.
Sí,
como
totalmente.
Como Cuauhtémoc de Tepito.
Exacto.
Maradona.
Sí, sí.
Maradona creció en ese ambiente.
En Villa Fiorito.
Entonces, Villa Fiorito. En Villa Fiorito. Y que, sí. Pues, te vuelves medio caudillo.
Sí, sí.
Acuérdate las bravo. Broncas de Maradona con el Barcelona.
Sí, no,
pero qué. Digo, totalmente antideportivo.
Sí, sí, sí.
Pero sí. De llamar la
callejero.
Atención. Bueno, pues el carácter de Messi es otro.
Sí, 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 sí.
Ahora, no fue.
¿Cuál no quiere yo decir creo que ganó. Arrugue.
Bueno, por supuesto, ganó más títulos Messi. Pero sí. Aparte, ¿cuántas veces fue campeón goleador?
Sí, claro.
Sin tener las características de un centro
delantero. Claro, no es un centro delantero. Nunca ha sido un centro delantero, claro. Pero goles de todas marcas, goles de diferentes estilos. Incluso claro, uno de cabeza sí. Importantísimo en una final de
aquel,
Champions.
Sí, a Van der Saaf.
Sí,
aquel el gol. El portero que, holandés.
Sí.
Que juega en Inglaterra.
Sí, un gol que es de los más raros
con
de Messi.
El Manchester.
Y de los más importantes, sí. Pietra, en la carrera de Messi.
Así totalmente, es. Sí, se le recuerdan varios goles muy bonitos, pero de cabeza creo que solo se le recuerda importante ese, ¿no?
Claro,
ese.
38 años, ¿cuánto le quedará? ¿Un par de años?
Yo digo, al Mundial, por supuesto.
Al Mundial llega. Y ya había dicho que no, ¿eh? Pero ya Argentina está clasificada a la Copa
claro,
del Mundo,
claro. ¿Crees
que se la va a perder?
Encarreado el ratón.
Claro. Sí, sí.
Oye, ¿titular o no con Argentina en el Mundial?
No, para mí sí.
¿Titular?
Sí.
Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Rafa, Pietra, Diego, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana miércoles.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.